to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
9 y 11 minutos de la mañana, tenemos 18 grados en Bilbao, vamos a abrir este espacio para la tertulia, como nos indica esta sintonía que siempre nos acompaña, y es verdad que no está Koldo Campo con nosotros en el día de hoy, pero bueno, me he puesto sus zapatos y he ocupado además su silla de forma literal, pero es que nadie se preocupe porque va a ser solo para la jornada de hoy, al menos que tengamos constancia. ¿Tenemos algún mensaje todavía pendiente? Por ejemplo, y tomo nota de esto, es verdad que cuando me gusta algo me embalo, ¿no? Me pongo a decirlo muy rápido, y nos decía un oyente que pues que algunos son, que somos muchos gente mayor, y que si preguntan por la cantante, en este caso de nuestra sintonía, y yo digo Zaza a toda velocidad, que igual pues que no se lo quedan, que les diga que es una cantante francesa de nombre artístico Zaz, Z-A-Z. Y si pueden ver sus vídeos, pues tiene razón. Así que tomo nota y la próxima vez iré por otra vía. Y también que nos apuntaban pues esos Bonodenda, que salían hoy, que se aparecían como agotados. Y se reiteraba este oyente, que antes nos había escrito, en la crítica absoluta al modo de distribución que se hace de este tipo de ayudas, que sí lo son al comercio, pero no lo es para la ciudadanía con más dificultades económicas. Pues ahí queda, y quizá pueda ser uno de los temas que tratemos en el día de hoy con nuestros contertulios, empezando con Ramón Cisterna. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Egunón.
Tengo ya la batería de preguntas.
Me imagino.
Hay que hacer pues poco el repaso semanal, estas cosas.
Hay que seguir la ruta.
Eso, es las cosas de la salud. Es casi un cliché, pero hay que ir por ello. También tenemos con nosotros a Kepa Recacoechea. ¿Qué tal?
Muy bien, Egunón.
¿Eres de bonos o no de bonos? Que veo aquí la gente que está con debate.
No, yo no soy de bonos. No.
Pero cogí uno en pandemia, cuando los primeros que salieron, y aproveché, bueno, me compré unos libros y tal, pero luego no, nunca ando con esa prisa también para cogerlo.
De rebajas, más que de bonos.
Eso también, ¿eh? Es otra fórmula, es otra manera de verlo. Y con nosotros, Jimmy Guerra, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo con mis zapatos, no con los de Koldo.
Ahí está, sí, sí.
Bien, bien. Todo en orden.
La suerte con Koldo es que casi llevamos la misma talla.
Ah, bueno, pues mira.
Por lo menos...
Hay que arreglarse.
No levantamos demasiado del suelo ninguno.
Hay que arreglarse.
Eso es lo que toca. Y lo decía antes, tenemos que hablar de una cosa que surgía en el día de ayer, que era que en Vizcaya teníamos el primer caso de esa viruela del mono, ¿no? Como solemos decir en los medios de comunicación. Y en este caso, Ramón, bueno, ya nos decían que sin demasiada preocupación, ¿no? Que hay que tomarlo con normalidad.
Pues hombre, sí, yo creo que las cosas relacionadas con la salud no hay que sacarlas demasiado del contexto, y tengo la impresión de que, en estos momentos, desde hace algún tiempo, se le está dando demasiada relevancia a un tema que, por otra parte, pues es un tema conocido y que, como se dijo ya en la tertulia que estuvimos anteriormente, la única variable que hay en estos momentos es que ha adecuado el virus a un mecanismo de transmisión que hasta entonces que se supiese, o hasta ahora que se supiera, no había ocurrido, que es la transmisión sexual. Entonces, por una parte, las autoridades sanitarias, los políticos, etcétera, etcétera, están tratando de evitar que se llame a esto una infección o una enfermedad de transmisión sexual.
Claro.
Para evitar estigmatismo y tal y cual. Pero lo que pasa es que si hay un virus que se transmite por vía sexual, ¿cómo le llamamos a eso?
Magia.
Entonces...
Porque llamar las cosas por su nombre entiendo que también es clave para la prevención.
Totalmente, totalmente. Entonces se queda eso en una nebulosa y realmente existen dos mecanismos de transmisión importantes entre las personas. Uno es realmente en el entorno del caso afectado, y la otra es la vía de transmisión sexual. Es decir, el caso índice ha aparecido como consecuencia de una infección de transmisión sexual o de una infección cuyo virus se ha transmitido por vía sexual y que después pues ha podido contagiar a un entorno próximo, etcétera, etcétera. Lo de la proximidad es clave en esta situación. Tiene que ser contactos próximos y, sobre todo, contacto directo y estrecho, mantenido y sostenido. Quiero decirte que esto no es un tema casual, no es un tema no sé qué. De vez en cuando surgen situaciones en que los comparan con una pandemia, con la COVID. Oiga, que no tiene nada que ver todo esto. Absolutamente nada que ver. No hay que... El director general de la Organización Mundial de la Salud: no creo necesario vacunar a todo el mundo. Oiga, pero ¿en qué mundo está viviendo usted? ¿Cómo que hay que vacunar a todo el mundo?
Ya simplemente plantearlo genera
alarma.
Bueno,
pues ahí está. Se está sacando este tema de contexto. Porque por esa razón de tres... oiga, ¿por qué no se publican todos los días los casos que hay de sujetos afectados por infecciones relacionadas con bacterias resistentes a los antibióticos? Que es una barbaridad, que es una barbaridad. Y sería bueno que de alguna forma nuestras autoridades sanitarias, globalmente hablando, es decir, desde el director general de la OMS hasta los consejeros de sanidad, por ejemplo, etcétera, pues tomaran buena nota de eso y publicar todos los días, oiga, hoy el cuarto caso de monkeypox, de viruela del mono en Vizcaya, ya, pero a lo mejor tenemos 300 casos de afectados todos los días por infecciones relacionadas con bacterias resistentes a los antibióticos. Y que estamos aquí en un caso que tiene, afortunadamente, ha disminuido muchísimo la letalidad con la que se presentaba este virus en sus zonas endémicas, africanas, etcétera, etcétera. Aquí, en la respuesta occidental, parece que es un virus poco letal, que tiene esa transmisibilidad añadida de la vía sexual y que, por otra parte, pues no genera ningún otro tipo de problemas. Además, hay estrategias ya para contener el virus, que es a través de esas vacunas, una vacuna más o menos generalizada contra los posvirus. Los que estamos vacunados de viruela tenemos ya un cierto grado de protección, con lo cual, pues bueno, pues se establece una estrategia en anillos, que es el entorno más próximo se vacuna, el siguiente, probablemente con personas de riesgo, también se puede vacunar y punto, ya está, ya se ha contenido.
Quizá Jimmy era una especie de caramelito para algunos medios de comunicación, ¿no? Tiene un nombre así como muy atractivo, incluye un animal,
huevos,
puedes poner fotos de pústulas, lo tenía todo para llenar páginas y minutos.
Te lo ponen a huevo y cuando te lo ponen a huevo, pues los periodistas somos así. Creo que tenemos la piel muy fina. Tenemos la piel muy fina con todo este tipo de cosas. Entonces nos agarramos a este tipo de cosas, pues que tienen todos los ingredientes, ¿no? Que gustan los medios de comunicación, ¿no? Pues que por un lado mete miedo. Pues mantiene a la gente alerta, mantiene a la gente con ganas de informarse, de ir a los medios. Bueno, pues tiene todos los alicientes, ¿no?
Y es que
tenemos que ser un poquito más sensatos con, claro, todo este tipo de cosas, ¿no? Y ir un poco por la vía que comentaba el doctor Cisterna, ¿no? Oiga, una vez más, ya después de los dos años que hemos pasado con la pandemia, vamos a ir a voces autorizadas con todo esto. No vamos a elucubrar, no vamos a escribir por escribir. Y desde luego, pues, vamos a informarnos bien y a ser serios, ¿no? Hay medios que lo hacen muy bien y hay especialistas que lo hacen muy bien. O sea que, bueno, pues es que tú, como decías tú, es que el nombre ayuda mucho. Es,
claro.
Esto del nombre es que...
Sí, la viruela,
es que
te lo pone... viruela le cautiva.
Sí, porque, le pones, claro, lo del mono, que le da un aire de película de serie
el exótico,
Z.
El exotismo viene, claro, por el mono.
La cojona y por otro lado...
Y lo que acaba de decir Jimmy, pues eso
esto
es
nos,
una parte
nos
de la
pone,
viruela.
Nos pone.
Impone mucho. Pero bueno, nada que ver. Es que no tiene
parece
nada
no
que
tenemos
ver.
Cosas más serias de las que...
Efectivamente.
En las que centrarnos.
Exacto. Es que mientras está hablando de esto... Monkeypox y tal y cual, pues no se le da cancha a otras situaciones que, desde el punto de vista de la salud, a otras situaciones que realmente deberían estar ahí debatiéndose constantemente para tomar
medidas.
Lo de
la gripe, Ramón, todos los años se alude mucho lo de la gripe cuando es súper problemático.
Efectivamente. Y este año la gripe ha tenido unas características que no las había tenido otros años, porque hasta hace muy poco tiempo se han registrado casos de gripe. Es decir,
¿y por qué da menos miedo la palabra gripe ya, que la palabra viruela?
Ya, pues ahí está. Es decir, porque también nos hemos acostumbrado un poco a banalizar algunas situaciones. El estigma de que tiene la gripe es que está banalizada constantemente.
Estoy griposo.
¿Por qué?
Sí,
será
no va a pasar nada más.
Será una gripe.
No va
ya
a pasar
está.
Nada más.
Vamos a gripalizar el COVID. Vamos, sí, esa frase que es ya de juzgado de guardia, vamos. En fin, bueno.
Y que va, bueno, escuchamos además esta semana al consejero, a Vinguén Zupiria, que hablaba de prestar más atención a ciertos casos de COVID que estaban creciendo, sobre todo en mayores de 60, pero es cierto que mientras hablamos de estas cosas, sí que uno se asoma a la vida y la vida es la vida normal, la vida de 2018-2019, ¿no?
Sí, yo...
Salvo detallitos. Salvo algún detallito, la vida es más o menos normal.
Sí, sí, yo además hoy quería sacar a la pista aquí algo que es habitual diario en Bilbao.
Ah, pues cuéntanos.
Que son el corte que los sindicatos hacen de calles, preferentemente la Gran Vía. Yo, no sé, yo creo que eso debería estar regulado de otra manera, porque... tú sales con el coche, no sabes ni para dónde tienes que ir, muchas veces, ¿no? Entonces, 20 tíos pueden perfectamente cortar una calle durante 2 horas.
Claro, va a haber que hacer, nosotros a la mañana que hacemos el repaso de las manifestaciones y demás, vamos a tener que insistir en esto, ¿no?
Ruta alternativa.
La gente, miraos las previsiones de manifestaciones de mañana, porque igual os cortan por
otro lado. Sí, sí, mientras hablas del virus este, o de la viruela esta, no hablamos de todo. A mí me parece una faena, eso está mal regulado. No uh-huh. sé cómo hay que hacerlo, pero desde luego como está, en este momento me parece de pena.
Es verdad que cada día, y esto porque a mí me toca hacer la agenda a primera hora, cada día nos encontramos con manifestaciones, nos encontramos con concentraciones, que también es un poco el signo del momento que estamos viviendo, ¿no?
Para el peticionario es muy sencillo. A día de hoy, que yo sepa, tú tan solo tienes la obligación de comunicar que te vas a concentrar o que vas a invadir una vía pública durante cierto tiempo y los motivos. Solo comunicarlo. No tienes por qué esperar la respuesta ni nada. Ya después la autoridad pertinente, que en este caso es la Ertzaintza, en colaboración con la policía local, que sea la que tiene que tomar las medidas oportunas. Pero no es que tú pidas, sino que simplemente comunicas que vas a hacerlo. Para este tipo de actos que estamos hablando, creo, como el que dice Kepa de estos días que ha habido la Gran Vía,
sí, sí,
que eran movidas sindicales.
Me quema muchísimo eso.
Claro,
entonces, bueno, es sencillo, no es muy sencillo. Tú comunicas y ya está.
Una movilidad que ya de por sí en las ciudades...
Quiero decir que ahora mandamos nosotros un papelito, salimos a las 10 de aquí, nos sentamos en medio de la Gran Vía, con unos cafés, unas cartas, y podemos estar echando un mus... custodiados por la policía municipal.
Pero habrá que reivindicar algo.
Ya,
¿eh? Habrá que reivindicar algo en la partida esa. ¿Qué reivindicamos?
Pues no sé. ¿Qué que, vamos a reivindicar?
Que estamos vivos. Pero realmente, si estuviésemos los tres, probablemente nos mandarían a las aceras para hacer la manifestación.
Bueno, yo. En
hay que garantizar un número, ¿no?
En Europa he visto. Sí, 15 creo que son. Pero bueno, 15 cogemos a los que están durmiendo en la calle y nos juntamos ahí rápido.
¡Hala, venga!
Pero en Europa Norte, Centro Norte, he visto muchas manifestaciones, pero por las aceras.
Me viene esto bastante bien, no pensaba saltar directamente a ello, pero bueno, hoy tenemos las cifras, de que vuelve a descender, se mantiene bajo el número de venta de vehículos en Euskadi, que en Vizcaya también es creo que en torno a un 9% más bajo que el año pasado y que no se han recuperado los números prepandemia. ¿Ante qué estamos aquí? ¿Es la situación económica que condiciona? ¿Son los cambios en las ciudades? ¿O estamos incluso ante un cambio cultural? ¿No? Tú, por ejemplo, Kepa, nos traías este tema. ¿Por qué crees que la gente compra menos coches?
Yo creo que hay un cambio cultural. Es decir, a mí me parece lo que me pasa a mí. Yo tengo un coche que es ya que tiene muchos años y me funciona bien y no lo voy a cambiar. De momento, no lo voy a cambiar. Y si lo cambio, probablemente me lo pensaré muy bien. Porque en este momento el concepto de compra es casi un leasing, que te lo ofrecen. O hay bastante gente, conozco unos cuantos, que ya no se han vuelto a comprar coche. Que cuando necesitan un coche lo alquilan, porque es muy barato. Para un día o para dos.
Yo os pregunto porque yo no sé conducir. Entonces, no soy... Bueno,
yo creo que antes... pues era prioritario, ¿no? En las familias, pues el pisito y el coche, ¿no? Ya parecía que era la familia feliz. Ahora quizá esa parte del coche ha pasado a otro estadio inferior, no hay tanta ansiedad por comprarse un coche, por un lado. Por otro lado, bueno, pues también, no vamos a engañarnos, estas subidas de gasolina y de gasolina y todo esto hacen a cualquiera retraerse, ¿no? A la hora de al menos utilizar más el vehículo o cambiarlo, comprarlo. Son diferentes aristas, diferentes factores que todos influyen.
No, y luego yo creo que hay una cosa también bastante determinante y es que la mejora del transporte público. El transporte público en Vizcaya me parece fantástico.
Cierto, cierto. Lo es.
Fantástico. Entonces yo, por ejemplo, aquí no uso el coche.
Claro. ¿Ramón?
Quería incidir un poco en el cambio cultural que hay, que lo hay. Habrá otros factores que obviamente también incidirán en lo mismo. Pero yo creo que esa necesidad que había por parte de la gente joven a los 18 años, el carnet de conducir, coche y tal, pues ha cambiado al patinete. Es decir, que ahora esa situación para tratar de circular por la ciudad y desplazarse, etcétera, etcétera, pues el patinete es una opción que está ahí, que se está implantando, que se está consolidando y que realmente pues provoca que, pues al menos en el mercado de segunda mano, que es de donde se solía acudir para comprar el primer coche al niño o la niña que sacaba su carnet de conducir, pues se ha reducido considerablemente. Insisto en que el cambio cultural es uno de los fenómenos importantes, que habrá otros también, seguro. Lo que no sé es si en ese concepto de bajada en cuanto a la compra de automóviles, los de automóviles de segunda mano están también incluidos ahí.
Ah, claro, es verdad, no, hablaba de matriculaciones, así que podemos ir también por ahí.
Por eso, porque probablemente con las dificultades que ha habido, porque ibas a comprarte un coche, a lo mejor te daban el plazo 6 meses, ¿no? Para la entrega.
Es
entonces,
verdad.
Pues bueno, se te pasaba un poquito la. Va, sí, 6 meses, voy a esperar a que la cosa se normalice de alguna forma y entonces para comprar el coche. Entonces, el mercado de segunda mano no sé cómo está ahora en estos momentos.
Vamos
a. Te voy a decir lo que me darían por el mío, los 900 euros.
Pues fíjate, ¿tú quién no tiene un coche? Pues
ojo, que lo mismo me animo, y aprendo a conducir entonces. vamos a repasar los mensajes que nos dejan los oyentes por orden. Hablábamos, ¿no? Arrancábamos hablando de esa virula del mono. Nos decía un oyente, claro, que como tengas un grano no se te acerca a la gente, ¿no? Que con el COVID podías pasar desapercibido. Es verdad que hubo un momento en el que como se osases toser en algún punto,
todo el mundo te miraba.
Sí, era como señalabas a otro, ¿no? Era, de alguna manera, la tos se convirtió en la nueva flatulencia. El que la soltaba quería escurrir el bulto. Por otro lado, otros que tiran de ironía, que nos dicen que, hombre, que si queremos que se manifieste la gente por videoconferencia, y otro que en esa misma línea dice que bueno, que se nota que hemos luchado y que hemos salido a muchas huelgas para tener una vida digna. Y otro oyente que nos habla de los cortes de calle dice que deberíamos hacerlo mirar con los autobuses, porque dice que al final no sabes por dónde van, por dónde vienen, dónde lo coges o dónde te va a dejar. Es lo que nos decían los oyentes sobre este tema. Consejitos, y estamos de vuelta.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aupa Athletic Chapeldún.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los portabebés más fresquitos para el verano, juguetes playeros y talleres nuevos. ¡Apúntate! Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
AEK, en verano, seguimos acompañándote.
Cursos intensivos de euskera en los euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
Cursos online en todos los niveles.
Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares.
Más información en aeka.eus y en los euskalteguis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
El Valle de Chauri, Echauribar, cerca de Pamplona, es un valle de leyenda. Sus rutas, senderos y las peñas de Chauri, ideales para la escalada, nos adentran por sus 8 pueblos, aunque lo más reconocido son sus sabrosas cerezas de gran calidad. Este domingo 5 de junio, acércate a Echauri a degustarlas en la Feria de la Cereza. ¡Zatoz, Echauribar, ezagutzera!
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Vuelve la fiesta del agua. El Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya te invita este sábado 4 de junio a acompañarnos en Arrigorriaga. De 10:30 a 7 de la tarde te esperamos en la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza Juan 23 y el Parque Lendakari Aguirre. El 4 de junio, Fiesta del Agua en Arrigorriaga.
Egunon Vizcaya.
9 y media de la mañana, 20 grados en Bilbao, normalidad en las carreteras. Kepa, te voy a nombrar para el del Comité de Selección de Temas de la Tertulia, porque me generas mucho engagement, que se dice, ¿no? O sea, mucha interacción. A ver, por un lado, nos dicen que no analicemos el derecho a la huelga, que es una radio diocesana, y hay que tener sensibilidad social. Por otro lado, nos dicen que el tema de los permisos a manifestaciones del espacio público está ligado a los criterios que se siguen para conceder permisos a otras actividades. Cuando dicho organismo decide dar permisos continuos a ciertas zonas de hostelería a realizar actividades con megafonía desde las 10 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, de manera ininterrumpida, dos días seguidos, o permite dentro de un programa de fiestas en el mismo entorno y con el patrocinio de hostelería, regatas de beber cerveza con alcohol, pues bueno, pues es lo que nos apunta. Y también uno que decía que no había leído el mensaje entero, bueno, pues que te decía, Kepa, que solo te había faltado decir, con Franco no pasaba esto.
Ay, 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 ay.
Entonces, no. No, a ver.
Yo es que quería mantener la cosa zen, bueno, ya, pero ya, bueno, sí. Yo no quiero aquí... Y que además dice que propone una idea de montar una manifestación de reivindicación para poder decir sandeces cuando se quiera.
Eso es, me parece genial. Pero hay una cosa que está, para mí me parece clara, yo no estoy en contra de las manifestaciones. Lo que digo es que todos los días, nos tendrán que mandar un plano de Bilbao diciendo estas calles se cortan hoy, esta es mañana, esta es pasado mañana, esta es el día siguiente. Yo no estoy en contra, yo también he estado en manifestaciones, obviamente, pero es que todos los santos días que nos corten la Gran Vía y aledaños, pues que me parece una pasada, sinceramente.
También nos decían que le parecían lamentables los comentarios sobre las movilizaciones, que no importa la reacción, que los justifica, que uno, aunque sea que uno tenga que dar un rodeo, y que se pregunta que qué mejora social sindical se ha logrado sin movilizaciones. Molestas. Si no, pues que hay invisibilidad.
Hombre, si la solución va a ser que ante un problema, montar un Cristo, un follón, molestar para conseguirlo yo, pues telita marinera. Hombre, yo creo que tampoco hay que llevar a los extremos. No, yo creo que sí se habrán solucionado muchos conflictos por otras vías. Es que estamos alimentando la de...
Hombre, estáis haciendo sufrir en el día de hoy, ¿eh?
Claro, un poquito... Ya.
Me ha dejado Coldo, ¿no? Una buena prueba.
Te refieres a las negociaciones, ¿no?
Sí, hombre, claro. a otro tipo de cosas. Para eso existen, ¿no? Las mesas y las negociaciones.
Pero, como ahora, recurso,
si,
recurso
si
como
tengo
tal,
un esto pues, y te, hombre, si vamos a animar a montar follones para solucionar problemas, hombre, no creo que sea la vía más adecuada.
Vamos a movernos un poquito, luego vuelvo a los mensajes, que no me olvido, y antes de la siguiente pausa vuelvo a ellos, pero vamos a seguir avanzando. Y me comentaba Ramón que también que querías tocar temas COVID, porque es cierto que sigue siendo una cuestión a la que prestar atención, y esta misma semana, lo decía yo antes, el consejero Zupiria apuntaba que se va a prestar especial atención también a ciertos casos en ciertas franjas de edad.
A raíz de ese comentario que has hecho sobre el consejero, efectivamente el tema de COVID se nos ha pasado a todos enseguida. Es decir, que de pronto parece que aquello ha sido
de 0 a 100, ¿no?
Una mala noche de verano, y que ha sido todo un sueño y una pesadilla, y que ya todo se ha acabado, pero no es así, no se ha acabado. Y sobre todo que hay personas que son muy vulnerables todavía a esa situación, como es la de las personas mayores, personas con problemas, etcétera, etcétera, que no vamos a repetir ahora en este momento. Por lo tanto, la atención y sobre todo la atención asistencial tiene que estar asegurada precisamente para dar cobertura asistencial a este tipo de personas. Es decir, tiene que haber programas específicos para que se vean atendidos y arropados en las mejores condiciones. Y luego hay otro tema que a mí siempre me ha preocupado muchísimo y que lo hemos dejado constancia aquí en esta tertulia, que es el tema del COVID de larga duración. Ese es un tema que no encuentra soluciones. Ese es un tema en el que hay que reservar parte de los recursos asistenciales para dedicarlos precisamente a esto que conocemos y lo que queda por conocer todavía en ese COVID de larga duración, en donde, bueno, pues ya hay personas que obviamente necesitan y precisan atención médica, y tiene que ser una atención médica cualificada. Con todo eso, lo que importa todo esto, ¿no? De la cualificación, es decir, personas interesadas, profesionales conocedores de esta situación, y sobre todo control y seguimiento. Y ese es un tema complejo, muy complejo, a la que habría que dedicar una estructura básica de atención a personas con COVID de larga duración, por las implicaciones que tiene en materia de salud.
Pues sí, es que lo decíamos antes, ¿no? Hemos pasado a una vida bastante normalizada, quedan, bueno, algunos restos de lo que han sido los últimos años, pues eso, la mascarilla en el transporte público y demás, pero vamos avanzando además hacia un verano, Kepa, que va a ser normal, que va a ser incluso festivo, diría yo, más festivo que de costumbre, por las ganas que hay.
Yo eso espero, joder. Después de 2 años de luto,
claro.
Un poco de jaya, ¿no? Digo yo.
Hombre, imagino que los primeros días serán un poco salvajes, ¿no? Con, sí, con todas las ganas que tenemos, sí, todo el mundo.
Sobre todo las fiestas de verano, todos, claro, los chiringuitos abiertos, en fin.
Bilbao, en fin, todo, sí, todo. Bueno. Toda la retaída.
Pero bueno, es lo que toca. La sociedad ha decidido que el COVID se ha acabado y ya está. Y la sociedad decide en este momento una situación de salud tan importante como esta.
Es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, la pandemia ha durado tiempo. Lo que están durando también son las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. De hecho, bueno, hemos escuchado a Sánchez que va a prolongar esas medidas que se habían tomado, que iban a estar vigentes hasta el 30 de junio y que se mantendrán durante el verano. Pero claro, hay otras cuestiones y hay otras voces. A que hemos escuchado en estos días es al Banco de España, en este caso a Hernández de Cos, que ha pedido, y aquí yo creo que va a ser esto muy transversal, vamos a estar todos interpelados, que pensionistas y funcionarios formen también parte de ese pacto de rentas que se pedía a los trabajadores, porque somos más pobres. Claro, cuando uno va un poco a lo dicho, aunque se habla de proteger a los más vulnerables, para el común de los mortales que no entre en esa definición, que a veces además suele ser bastante estricta de quiénes son los más vulnerables, es que las cosas se van a quedar igual y que los salarios, sí, la inflación está como está, pero que se van a quedar así, ¿no?
Este señor dice cosas que no gustarán a casi nadie, claro, pero son verdades como puños. Claro. Bien, es cierto que él es supervisor de Banco de España y tiene un estatus muy por encima del nuestro, ¿no? Y no tiene ese tipo de preocupaciones, pero es verdad que el rigor ha sido una de las cosas y de los pilares de todas sus intervenciones. Ayer, no es gratuito, fue en el Congreso de los Diputados. El ministro Escrivá iba por delante de él y delante de todos los partidos políticos, él lo soltó. Y lo dijo además dando datos y yo creo que siendo certero. Lo que pasa es que son cosas que a los políticos no les gusta. Es que meter mano ahora mismo, hablar de recortes, ya a todo el mundo nos fastidia mucho, pero cuando empezamos con lo de pensionistas y funcionarios, telita la que
cae. Es la última frontera, quizá, ¿no?
Telita la que cae y la que le va a quedar. Y el señor, pues lo dijo donde tenía que decirlo.
Sí, ahí hay un tema, pero también hay un tema ahí que está fluctuando, que está ahí flotando en el aire, que es el tema de la inflación. Claro. La inflación tan elevada que se está teniendo en estos momentos, y que hay que recordar que la inflación no es más que una subida de impuestos enmascarada sin pasar por una legislación. Así es, de crudo. Morgan Freeman ya lo dijo en su momento, y realmente eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las cifras de inflación que tenemos en estos momentos son prácticamente ya insoportables. Por lo tanto, no solamente hay que actuar sobre los funcionarios, pensionistas, etcétera, pero también hay que contener el gasto innecesario, probablemente, de la administración. Hay que hacer esa reforma que todo el mundo predica de la administración y tal y cual, pero oiga, la estructura de gobierno, la estructura de no sé qué, estamos cansados de ver y de escuchar que, bueno, pues la cantidad de ministerios nuevos que hay, cuyo contenido es más o menos dudoso. Alguno nos recuerda que hay algún tipo de ministerio cuyo ministro solamente aparece cada tres meses para decir alguna sandez que otra, y que realmente, pues a lo mejor eso se podía evitar. Yo estoy de acuerdo en que hay que tomar medidas, sobre todo por el tema de la inflación, etcétera, etcétera. Pero no solamente con el tema de salarial y tal y cual, también en la contención del gasto, que es muy, muy importante.
Él básicamente lo que les vino a decir es que la reforma de las pensiones que han planteado no sirve. Y les dio los datos.
Ya.
Y esta reforma no sirve, sí, y estos, sí, son los, sí, datos. Dijo. Y la solución, drástica o no drástica, pasa por este tipo. Citó la inflación, Ramón, y dio también, y junto, sí, con las pensiones funcionarios. Pero básicamente les dijo, señores, está. Y claro, eso no gusta, y eso no ha gustado en el gobierno, seguro.
No, seguro.
Hombre, y ni al gobierno ni a nadie que le vayan a tocar la cartera, evidentemente.
Que para aquí no se libra nadie, parece, ¿no?
No, pero a ver, los recursos son limitados. Entonces, hay un debate ahí de fondo, del que hemos hablado alguna vez aquí, y es, ¿cómo pagamos la fiesta? Es decir, el dinero que hay es el que
¿quién
hay.
¿Quién la paga?
Punto primero.
¿Esto quién lo paga, no?
Y segundo, tendremos que elegir a qué dedicamos el dinero.
Está claro.
Pero es el que hay. O sea, esto no es...
La tarta es única.
Infinito. No es infinito.
Ya, pero después nos llegan datos que el año pasado, por ejemplo, aquí en el gobierno vasco se ahorraron una millonada. Entonces, estaban ahí.
¿Pero cómo se puede ahorrar?
Eso digo yo. Con las cosas que hay en las que gastar.
Si hay mucha mucha demanda, y sobre todo social.
Y además, si no te lo gastas, luego no puedes pedir más.
Sí, lo que pasa es que yo creo que determinados colchones vienen bien para momentos en los que no hay.
Sin duda,
que es lo que hacemos en casa. Digo yo.
Sin duda.
¿Eh? ¿Pero tiene fecha de caducidad eso que no se gasta?
No, sí tiene fecha de caducidad, pero
por eso.
Pero depende.
Igual hay que devolver. Lo que no se gasta, igual hay que devolverlo.
Una de las polémicas es de no gastar esta semana, que es la de no ejecutar, ¿no?, lo que está presupuestado, que ya lo hemos tenido, como hay diferencias también entre comunidades.
Ya.
Sí, claro.
Ahí para eso sí que se ha tomado lo del gasto. Bueno. Vamos a repasar algunos de los mensajes que tenemos. Yo he intentado aquí desviar el balón, me he puesto a jugar de central, la he mandado fuera, pero nada. Seguimos con las reivindicaciones, que nos dicen también que vayamos mañana por la tarde a experimentar una reivindicación necesaria, como muchas otras. También otro que nos dice, si quieres hacerte notar, tendrás que hacerlo, que se le dé, tendrás que hacer que se le dé visibilidad. No van a ir a Olabeaga, dicen por aquí. Otro que nos apunta, que vaya por delante, que le molestan, como al que más, las manifestaciones diarias, pero que hay que tener sensibilidad y pensar que no están ahí por gusto. Nos apuntan también una cosa que hablábamos antes, yo creo que era a micro cerrado, que mañana hay una manifestación para que no se cierre la unidad de cirugía cardíaca del Hospital de Basurto, que se ha protestado de diferentes maneras. Nos dice aquí esta oyente que parece que no se quiere escuchar ni a los profesionales ni a los afectados, y dice, si no tomamos las calles, ¿cómo nos hacemos oír?, nos dicen por aquí.
Sí, la verdad es que llega un momento en que probablemente no hay más remedio que salir a la calle para que la protesta...
Es que hay tantas manifestaciones, Ramón, que cuando tú pasas por la Gran Vía no te paras a ver cuál es la reivindicación.
Pero ese es el problema, y eso es lo que apuntaba aquí.
Tienen que darse cuenta de que...
Eso es lo que apuntaba, hay un exceso.
Hay que buscar otras fórmulas, que seguro que las hay, que estamos en otros tiempos, para intentar llegar. Yo entiendo las dificultades, pero tienen que darse cuenta, todo el mundo nos tenemos que dar cuenta, que claro, cada vez que pasamos por la Gran Vía y el semáforo, ya ni miramos... ¿Cuál es la movilización que están reclamando?
No, además,
ya ni cogemos el papel que nos dan con
a nadie le interesa.
Y si nos lo dan disimuladamente, lo tiramos a la papelera. Es que, yo es que lo veo.
Está claro,
veo,
está claro.
Que veo que eso sucede.
Demasiadas reivindicaciones en ese sentido.
Nadie está en contra de que la gente reivindique lo suyo.
Que son muy justas.
Nadie está en contra.
Pero
eso no va a la peli que estamos hablando.
Ya, pero mañana es a la tarde, y a la tarde, a las 7 de la tarde, está convocada esta manifestación que van más allá del cierre de la cirugía cardíaca en el Hospital de Basurto.
Es muy seria.
Sino que va contra el desmantelamiento del Hospital de Basurto, que eso es muy grave, muy grave. Y lo que me parece muy oportuno es o inoportuno es que el alcalde de Bilbao no se haya manifestado, o vaya, supongo, irá mañana a la manifestación en contra del desmantelamiento del Hospital de Basurto. Es el Hospital de Bilbao.
Pues igual lo tenía
el
pensado,
Hospital
pero has animado.
De Bilbao.
Igual le has animado, Ramón.
Pues a ver si es verdad. Y está allí, reivindicando como edil más representativo, el elemento más representativo
tú
de Bilbao.
Tú tienes que ir seguro para ver si va.
Hombre, eso por supuesto. Tomaré nota de los que no vais.
Bien, está bien.
Tomaré nota
no
de los que no vais.
A esa no puedo.
Pero hay que ir. Está en una situación que yo creo que merece la pena resaltar en estos momentos. El Hospital de Basurto lo ha sido todo para Bilbao y tiene que seguir siendo todo para Bilbao. Sí que es cierto que hay que revisar procedimientos, hay que buscar mecanismos de eficiencia, pero nunca al desmantelamiento. Nunca al desmantelamiento.
Bueno, Ramón, yo espero verte allí, ¿no?
Totalmente. Iremos de la mano, a lo mejor.
Bueno.
Nos dicen también...
Vais a representar muy bien esta mesa.
¿Verdad?
Eso es, para que no se diga que estamos en contra. Por otro lado, hay gente que nos apunta que lo que ocurre ahora es que tienes un catarro, que es natural en primavera, que si hablas con el médico te dice que PCR y que ya está. También por aquí que nos dicen que para pagar el TAF y la Supersur... ahí también nos decían... que a ver si ha hablado algo, entiendo que se refiere al Banco de España, de los hoteles que tienen su actividad en España y que pagan en Holanda, a ver si ha dicho algo de ello. Y también nos dicen que de acuerdo con la reivindicación del hospital, pero ¿para cuándo la de la atención presencial en Osakidecha?
Bien.
Nos dicen aquí.
Bien. Yo, por ahí
y
vamos.
Y tengo más ahora.
Por ahí vamos. Yo creo que el tema de la asistencia primaria es fundamental. Y lo hemos dicho muchísimas veces. Es el eje por el cual se tiene que mover toda la asistencia sanitaria. Es el elemento sustancial. Y, lógicamente, una asistencia primaria sin mecanismos presenciales, fuera ya de pandemia, de una situación excepcional como fue aquella, no tiene ningún sentido. Ahora tiene que ser todo presencial. Y tiene que reforzarse la asistencia primaria. Es que no hay médicos en asistencia primaria. Hombre, si los has echado antes, ¿cómo? Es lógico, ¿no? Es decir, que eso es un tema que hay que revisar y que hay que planificar. hay que planificar y hacer atractiva la especialización en primaria, porque si seguimos con el modelo actual, pues evidentemente todo el mundo quiere ser cirujano cardiovascular, oftalmólogo, dermatólogo, en fin, toda esta serie de especialidades que tienen mucho más renombre que la propia asistencia primaria. Pero porque hay un error de concepto en el modelo asistencial, y tiene que ser reivindicar la asistencia primaria como el eje fundamental de la asistencia sanitaria.
Tú lo has dicho, Ramón, lo hemos dicho muchas veces, que es nuclear para nosotros. Claro. Hemos citado al antiguo médico de cabecera como referente en numerosas ocasiones. O sea, que somos absolutamente claros en
se evitarían muchos palitos, muchas PCRs de estas inoportunas y tal y cual, por con ejemplo, una buena, sí. Claro.
Tengo los mensajes revolucionados, no paran de entrar, por eso no tenemos tiempo ahora de leerlos todos, y me quedo con uno que nos apuntaba, que no habíamos comentado nada del Ibilaldi celebrado en Bilbao, que organizaba Abuso y Castola, una organización estupenda, que quedó súper limpio el barrio y el comportamiento de la juventud, que fue de lujo. Fantástico. Que de eso dice que no se dice
fantástico.
Nada.
Pues y aplaudir,
que
aplaudir.
Que el que se ponga a averiguar comas etílicos, cuántos comas etílicos hubo, que se llevará una grata sorpresa, que fue una verdadera fiesta de familias de todo Vizcaya y del euskera. Bueno, pues ya que lo comentáramos, pues lo comentamos.
Felicidades.
Y vamos ahora a hacer una pausita y enseguida estamos de vuelta, porque se nos come el tiempo y hoy tenemos una participación muy nutrida de los oyentes. Se lo agradecemos a todos, ¿eh? No sé tiempo a leer o no.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios como gafas de sol graduadas monofocales desde 59 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro. En Madrid, 8 Pozo Coche, Basauri.
Pastelería Lecuona de Munguía nos invita a su 60 cumpleaños con la elaboración artesana de un bollo de mantequilla gigante. El dulce estrella de Lecuona este jueves a partir de las 5 de la tarde en una espectacular mesa de 40 metros a lo largo de Butroi Kalea. En Munguía, Pastelería Lecuona. Sorionak.
Detrás de Jesús Yona hay un gran equipo. Y delante todas vuestras sonrisas, porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Yona Badiola, en Algorta, Amesti 7 Bajo, teléfono 94-460-0100.
Megatransformación. Luis, 51 años, licenciado en ingeniería en paro, es ahora Project Manager. Luis, ¿cómo lo has hecho?
Sin parar de formarme. Una formación permanente te hará imbatible en este mundo de cambio. Hazte Generación Meta.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Hasitik gora, ekainaren bostean, zatoz bastidara, Euskal Eskola Publikoaren 29. jaia ospatzera. Goizeko 11:00 hasita, bertzo musikatuak, tailerrak, Euskal Herria 11 kolore kalejira, pirritz, porrotxe eta marimotots, gora bihotzak, korrontzi eta askoz gehiago. Zatoz!
Autocaravanas Vida Iván. Alquilamos autocaravanas y campers completamente equipadas para que te sientas como en casa. Autocaravanas Vida Iván. Explora tu propia ruta y realiza un viaje inolvidable desde un fin de semana hasta cuando quieras. Llámanos o infórmate en vidaiván.com.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Karaguako korridorea, Artxandako tunela, Ermuko saiesbidea, Hegoaldeko saiesbidea, Bermeoko saiesbidea. Gerediaga elorrio.
Interbiak. 20 urte Bizkaia eraldatzen.
Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia egiten.
Egunon Bizkaia. En Radio Popular Herri Irratia.
10 minutos para que sean las 10 de la mañana, ¿eh? Para que terminemos esta jornada en Egunon Bizkaia. Evidentemente la programación continúa porque aquí estamos siempre al pie del cañón. Está dando mucho que hablar el tema del hospital de Basurto. Nos dicen, por ejemplo, que nos dice un oyente que nos están llevando a tener un seguro médico privado, a ver si nos damos cuenta. Voy a agrupar un poco porque han llegado varios en este sentido. También quien nos dice que se han quedado 200 plazas de MIR, de médico de familia, sin solicitar, que dice que igual hay alguien, y dice esto entrecomillado, que debiera mirar la causa de esto.
Sin duda.
Y otro que va en otra línea y que dice que no hay desmantelamiento del hospital de Basurto. Precisamente sería bueno mejorar la productividad y los medios técnicos para una mejor atención de los pacientes, sea en cruces o donde sea. Así que bueno, vemos aquí opiniones encontradas, pero expresadas yo creo que en buena lid todas, y sí, para que hablemos de esta cuestión.
Libremente, ¿no? Sí. Realmente, cuando se habla de la organización asistencial, pues lógicamente pues tienes tus hospitales de cabecera, de referencia, etcétera, etcétera, a los que lógicamente pues hay que darles a todos la misma uh-huh. capacidad de distribución de fondos, de recursos técnicos, profesionales, médicos, etcétera, uh-huh. etcétera. Y, bueno, pues a lo mejor es casualidad, pero durante los últimos años lo que se ve es que realmente el Hospital de Basurto pues está sufriendo algunas de esas deficiencias en cuanto a la dedicación de recursos técnicos, que los tiene, pero que a lo mejor deberían de ser potenciados. Porque yo reivindico, y no solamente porque he ejercido cerca de 40 años en como jefe de servicio en el Hospital de Basurto, sino que creo firmemente que Bilbao merece un hospital de referencia potentísimo, potentísimo. Y no tiene por qué estar dependiendo de otros hospitales, de otro tipo de asistencia. Entiendo los modelos de eficiencia que se están planteando, pero precisamente atendiendo a esos modelos de eficiencia, tú te quedas con esto, pero tú te quedas con lo otro, y potenciamos tanto uno como otro. Y así el Hospital de Basurto tiene su capacidad de regeneración, tiene su capacidad de un modelo de asistencial potente, fuerte y conveniente para los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao.
Es uno de los temas que preocupa siempre a la ciudadanía. Lo que ocurre también es que a veces no estás al tanto de su funcionamiento hasta que lo necesitas.
Ya lo hemos comentado aquí alguna vez y yo sí quería reiterarlo. A mí la sensación que tengo con todo esto, que al fin y al cabo no deja de ser un traspaso de unidades al Hospital de Cruces desde Basurto, es ese estado y esas ganas que tenemos en Euskadi de tener un hospital entre los 5 mejores del Estado. Y como no lo logramos, pues me da la sensación de que pretendemos crear un hospitalazo con todo, que ya lo es, al igual que lo es Basurto, pero para intentar marcar un perfil de sanidad. Y creo que es erróneo, pero a mí me da la sensación de que esto en los últimos 2 años está sucediendo.
Quizá tiene que ver, como pasa en otros ámbitos, universidades o demás, los rankings, que a veces miramos demasiado.
Sí, puede ser, es uno de las motivaciones, pero realmente, pues bueno, pues ya que tenemos esa capacidad y contamos con excelentes hospitales, pues vamos a potenciarlos, y vamos a potenciarlos a la medida de lo posible.
Pero todos,
pues ahí está.
Todos, porque son fantásticos.
Y que
todos.
En términos de eficiencia, es decir, hay modelos asistenciales que requieren un mínimo de intervenciones, un mínimo de pacientes. Pues muy bien, repártanse, y un modelo asistencial prioritario de cirugía cardíaca en el Hospital de Cruces y la neurocirugía en el Hospital de Basurto,
por ejemplo.
Y se potencian los dos hospitales y mantiene Bilbao su capacidad de referencia, claro, con un hospital con una larga tradición, con unos excelentes profesionales.
Cruces, que tiene la mejor unidad de quemados de toda España.
Sí, sí, eso está claro. Eso está claro. Pero que hay que repartir ese tipo de, para que todo el mundo, y sobre todo en Bilbao, pues tengamos esa referencia de un hospital de calidad, de un hospital asistencial con todas las de la
ley. Y menos fijarnos en los rankings.
En los rankings son para los que lo celebran, para los que lo hacen. Y entonces todos los años hay que hacer y tal y cual y patatín y patatán.
Sí, que tampoco es así. Hay modelos
asistenciales
otro.
Que yo siempre he reivindicado. A mí me parece muy bien las Qs de calidad en esto, en lo otro y no sé qué, no sé cuántas. Pero uno de los rankings importantes en cuanto a efectividad asistencial y tal y cual es el profesionales vacunados, ¿no? Por ejemplo, de gripe. Y ese es un tema que no aparece por ahí. Entonces los rankings cambiarían de, vamos, o el número de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, con bacterias multiresistentes, por ejemplo, que también es otro modelo, que es un tema a reivindicar para que los rankings estén basados ahí, no en otro tipo de situaciones.
Última ronda prácticamente ya de mensajes, porque nos dicen por aquí que centrar todo en un sitio nunca será positivo. En un quirófano solo se puede operar a un enfermo, en dos se podrá operar a dos. Quien no lo quiera ver está ciego, nos dicen por aquí. Y también, bueno, pues nos dejan una crítica o una queja a psiquiatría, en este caso en Basurto, que dice que su experiencia familiar, pues que deja que desear, porque se juntaban pacientes agresivos con pacientes más pacíficos y que lo pasan bastante mal, no se juntaban por aquí.
Ya, sí,
es una cuestión muy compleja.
Es una situación muy compleja, y sobre todo porque es el único servicio asistencial de psiquiatría que está integrado dentro de un hospital, dentro de una asistencia sanitaria. Pero a lo mejor eso tiene que ver con el apoyo en cuanto a distribución de recursos asistenciales, de recursos profesionales, de recursos técnicos, de recursos en materia económica, etcétera, etcétera. A lo mejor es insuficiente ese pabellón que está destinado a la psiquiatría y sería necesario ampliarlo de alguna forma.
Así que vemos que la queja va más allá, ¿no? De el detonante quizá que hemos escuchado, que además ha sido un tema que ha estado muy en la palestra, porque cuando ha habido entrevistas también con la consejera, pues ha sido un tema que ha sido central, pero ya veo que hay otras cuestiones, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y está bien que la ciudadanía conozca este debate, que no se oculte el debate. No hay que ocultar lo que se está pretendiendo, etcétera, etcétera, y que la ciudadanía responda y la ciudadanía conozca en profundidad no solamente las voces que apuntan a una dirección, sino claro, que hay otras voces que apuntan a direcciones distintas.
Además, en semanas previas nos han hablado de otras, bueno, pues otras secciones de los hospitales, y nos han hablado muy bien, ¿eh? Y nos han escrito los oyentes. Por eso recogemos pues esta opinión de una experiencia que ha sido, pues en este caso, no tan positiva como debiera ser, así como otras sí que lo han sido en otros momentos. Bueno, pues hemos pasado
esta semana ha aparecido la noticia de que Euskadi sigue estando el uno en el ranking de sanidad, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí. Es verdad. Ya se hablaba pues de ese gasto. Así que es una realidad compleja que seguiremos tratando en esta tertulia, acompañados en el día de hoy con Ramón Cisterna, Eskerrik Asko.
Muy bien, muchas gracias.
Kepa Rekakoetxea.
Opa.
Y Jimmy Guerra. Hasta la próxima.
A disfrutarlo.
Y nosotros, nada, nos marchamos. Hasta luego.